Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Buenas noches, aquí comienza la Linterna Mágica con la nueva temporada 2014-2015 y esta noche pues tenemos otra gran película del cine iraní, Barán, Lluvia, de Majid Majidi. Y esta noche nos acompaña Salvador López.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Juan Peña.
Buenas noches.
Y Bernardo Díaz, un servidor. Bueno, pues una película que teníamos que haber tratado en la temporada anterior, se quedó ahí un poco colgada. Hoy he vuelto a visionarla y la verdad es que para mí fue un gran descubrimiento este director, que también es el guionista de esta película. Una película bastante sencilla, con un presupuesto bajo, pero una película que en sí da una cantidad de mensajes y también un mensaje muy, muy poético, ¿no? De lo que es el amor y no sé, ¿qué me dice usted, Salvador?
Bastante buena, una obra maestra del cine iraní. Hombre, yo mucho cine iraní no he visto, ¿no? Como aquí algunos que hay presentes, pero creo que he visto esta y La caza de mi amigo, pero que demuestra que no solo se hace buen cine en Europa y Estados Unidos, que en el resto de los países del mundo también se puede hacer un cine bastante bueno con pocos medios, porque no creo que los amigos iraníes tengan mucho dinero, ¿no?, para hacer cine, pero con el poco dinero que han contado, vaya, para hacer esta producción, vale, ha salido una cosa totalmente redonda de 10, vaya, la película es magnífica.
Juan.
Sí, pues apunto en la misma dirección que ha comentado Salvador, en tanto en cuanto esta película nos viene a demostrar que no todo el buen cine procede de los circuitos comerciales estadounidenses o europeos, sino que en otros ámbitos pues también se produce un cine que podríamos decir que es diferente, pero que no está exento de calidad, como bien comentado Salvador, y que yo animo a todos aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver este cine para que de alguna manera se inicien en el cine iraní, porque creo que van a tener una muy grata sorpresa y van a descubrir, si siguen indagando en el mismo, pues otros títulos muy interesantes.
Bueno, pues Salvador nos va a hacer lo que es la memoria histórica del año 2001, que es esta película, y bueno, los años que los acontecimientos más importantes de
vaya, la producción de la película del año 2001. Y bueno, en el 2001, pues, por ejemplo, hacía algunas cosas como que el 20 de enero toma posesión de la presidencia George W. Bush. No sé si os acordáis del personaje este.
Sí,
¿no?
Sí.
Presidente de Estados Unidos bastante. por ejemplo, también las compañías eléctricas por aquello entonces, Endesa y Iberdrola, que también hoy están muy en boca de la gente, anuncian la ruptura del proceso de fusión iniciado en el mes de octubre del año 2000. El líder del Likud, Ariel Sharon, derrota con autoridad al laborista Ehud Barak y se convierte en primer ministro de Israel. Es decir, un nombre que vosotros que veis los telediarios os suena. En Estados Unidos, el análisis del genoma confirma que el ser humano tiene poco más de 30.000 genes. Una noticia. En el 16 de febrero en Irak, la aviación estadounidense bombardea la antiquísima ciudad de Bagdad, capital del país. También en febrero en Estados Unidos, el agente del FBI Robert Hansen es arrestado bajo cargos de haber espiado para Rusia durante 15 años. Es decir, el culo espía ahí durante 15 años, no dieron cuenta. En Berlín, la producción 2001, Intimidad, una producción francesa del director Patrick Chéreau, consigue el Oso de Oro de esa edición del Festival de Cine de Berlín. En marzo, en Afganistán, los talibanes destruyen las antiquísimas estatuas de los Budas de Babilán, creo, ¿no? Que eran estos Budas. Sí. ¿Qué más cosas? Vamos a ver. También el conflicto aquel que hubo ya por última en Yugoslavia, una vez que termina la guerra de Yugoslavia entre los albano-kosovares, ¿no? Se neutraliza y elimina a los extremistas albaneses que semanas atrás habían iniciado una ofensiva con el ejército del país y amenazaban con desatar un nuevo conflicto. Vaya, los serbios contra los albano-kosovares, ¿sí? Ayudados también a estos albano-kosovares por Albania. El 11 de abril, en un histórico partido, la selección de fútbol de Australia golea por 31-0 a Samoa, una isla allí cerca. El 6 de junio, un jurado de Los Ángeles, California, condena a la empresa Philip Morris, fabricante de cigarrillos Marlboro, a pagar $3,000 millones a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible. El 18 de junio, el partido del el Rey Simenón, que estaba, vaya, se había venido aquí a España, gana la elección legislativa en Bulgaria. ¿Qué más puedo decir? El 16 de agosto, Emilio Butín se convierte en presidente del único banco Santander. En Madrid, la policía detiene al narcotraficante gallego Cito Miñanco. Y en fin, si queréis, sigo contando más. ¿No? Porque de este 2001 da para dar y tomar.
Bueno,
y bueno, sí, el 7 de octubre que Afganistán es invadida por parte de los, vale, de los Estados Unidos. Hombre, también decir que aquí era el quinto año, ¿no?, del gobierno de José María Aznar, que todavía estábamos en el 2001 en la peseta, en aquella famosa peseta que tanto
añoramos.
Que tanto añoramos y que tanto vaya cundía comprar con ella. Y ya quedaba.
Mírame en septiembre si fuera de las Torres Gemelas.
Exactamente, tú lo has dicho, me quedaba. Claro, lo más gordo en septiembre, sí, tienes razón, en septiembre fue lo más grande, nunca se había atacado a Estados Unidos, ¿no? Por parte de los extremistas musulmanes, y por eso se invadió Afganistán y se hizo la segunda o la tercera guerra contra Irak. Las Torres Gemelas, el día 10 de septiembre, o el, no, el 11, el 11 de septiembre de este año. Es decir, que vaya, aquello fue. Vaya, habían ocurrido acontecimientos anteriormente, pero ese día creo que hay un antes y un después, sí, ¿no?
Ya empezó la Tercera Guerra Mundial.
Sí, sí, más o menos después. No, claro, los conflictos que después se iniciaron a partir de este ataque terrorista a Estados Unidos, otra guerra en Irak, como tú dices, la invasión de Afganistán. Y claro, todas las consecuencias que hoy en día hay en todo Oriente Medio, ¿no?
Sí, era, digamos, guerra global, el inicio de lo que se puede conocer como la guerra global.
De Madrid, del 11 de marzo. Bueno, vamos a centrarnos, ¿sí? Ya ahora conocemos el entorno próximo para muchos de los que estamos aquí, lo recordamos. Vamos a centrarnos un poco en el tema de la película. Hablando, creo que habéis tratado, no sé si era... bueno, vosotros habéis tratado un tema interesante. El tema de bueno, hemos hablado de que una película de bajo presupuesto, ¿no? Además, una película hecha con una, en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? ¿No os parece que cuando las condiciones para hacer cine son complicadas se agudiza el ingenio? Porque, por ejemplo, en España, en la parte de la transición, ¿no?, se hizo un cine bastante interesante, ¿no?, en países como Argentina, que también lo están, había un año que lo han pasado más, lo siguen pasando más, también está creando un cine interesante. ¿No creéis que al final lo importante, más que medio, es el ingenio y que ese ingenio, vuelvo a repetir, se agudiza en momentos complicados?
Hombre, has mencionado Argentina ha sido un país de buen cine y de grandísimos actores, ¿no? Hombre, el cine argentino que hemos visto, se ve que allí tampoco no abunda la pasta para hacer cine. Pero lo que sí abunda allí en Argentina es un trabajo de actores espectacular. Yo estaba a punto de compararlos con sus enemigos de armas, los ingleses. Me encanta cómo actúan los actores. Vaya, el trabajo de los actores argentinos, también buenos directores. Y claro, con poco dinero, con poca producción, pero claro, también ideas, ¿no?, ingenio y guión, ¿no? tú tienes un buen guión y a lo mejor no tienes que meter allí ni grandes espectáculos, ni grandes efectos especiales, ¿no? Un buen guión, una buena cabeza de un director y un buen trabajo de actores, sí, o profesionales, o
como en el caso historia, de, lo que te has dicho del guión,
o como en el caso de,
¿no?
O como en el caso de esta película, que se ve que la mayoría de los actores serían muy profesionales,
sí,
¿no?
Se ve que yo según veo, ¿no? Parece gente normal.
Tiene un cierto toque, digamos, neorrealista.
De neorrealismo italiano.
Yo creo que has hecho un buen ejemplo, comparar esta película iraní con el cine argentino, porque también es un cine bastante bueno, pero si tampoco contás con money. No creo que allí en Argentina tengan una pasta. Como aquí tampoco. Sí, ahora sí está viendo algo más de producción, ¿no? En el cine, pero claro, películas que están saliendo ahora del cine español.
El otro día escuchaba. Perdona que te interrumpa, es que me ha venido a la cabeza ahora hablando de presupuesto y de cine bueno y de. Un chaval este que ha hecho la película esta de 9 apellidos vascos, ¿eh? O 7 apellidos vascos.
Ocho apellidos vascos.
Y decía, no, que cuando el cine es de calidad, pues. Pobre yo. Con todo mi perdón. Si dice que 8 apellidos vascos de calidad, no sé.
Hombre, yo 8 apellidos vascos no la he visto. Tampoco no sería bueno que yo me entrara a jugar una película que no he visto, ¿no? Pero yo desde fuera, sin haberla visto, creo que es más un producto comercial, vaya.
Ya, pero de comercial es como si dices que Torrente es de calidad. De comercial
pero bueno, hombre, comercial también eran los 10 mandamientos, o Ben-Hur. Bueno,
ya, pero bueno, es otro tipo de cine. Eso es.
Pero que es un tipo de película como tú has mencionado, los torrentes, ¿no? Es decir, un producto.
Pero no deja de, me resultó chocante porque el chaval este que es todo, que hizo la película esta, ¿no? Pues yo creo que se le ha subido un poco a la cabeza el éxito, ¿no? Y ya de ahí, hombre, de una película. Lo que sí es lamentable es que. Eso, ¿no? Una película que tiene que pasar sin pena ni gloria.
Pero vamos, yo no quiero decir, película. Pero, por ejemplo, ¿a ti no te parece que es un producto para hacer dinero, bastante dinero, muy rápidamente?
El problema es que la gente demanda ese producto, ¿no?
Sí,
¿no?
Hombre, claro.
El problema es que el cliente demanda ese tipo de producto.
Si no el torrente, no, vaya, si no el seguro, no duda. ¿Y cuánto hay ya? Torrente 5, ¿no?
Torrente 6, ¿no?
No, 5, creo.
5 es.
Claro, que la gente demanda.
Claro, la gente demanda y, bueno, y un tipo de producto, cuando luego ves una película, además, esta película es súper accesible. Yo no lo veo una película.
Ahora hace un buen apunte, es decir, que no está reñida la calidad con la sencillez. Quiere decir que esta película, quizás uno de los rasgos distintivos de ella, como en muchas otras películas del cine iraní, que esa sencillez que puede en un primer momento ser interpretado como algo banal, pues quizás sea lo difícil y lo complicado de conseguir en lo que es el cine, digamos, producido con criterios de marketing y con estrictamente o fines comerciales. Quizás el problema que puedan tener los productores de los circuitos consolidados, dígase los circuitos norteamericanos o algunos circuitos europeos, es que ni aún intentándolo a veces pueden conseguir personajes como los personajes que aparecen en la película, ni pueden conseguir situaciones, ni sobre todo pueden conseguir esa, digamos, ese mensaje de esa sencillez, porque precisamente lo difícil es conseguir esa sencillez.
Quizá. Sí, pero dentro dentro de una sencillez, una gran complejidad.
Efectivamente.
Es bastante sencilla, pero cuando empieza a profundizar y analizarla, yo ya la he visto 3 o 4 veces.
Porque también hay que pensar que la película está cargada de, digamos, mensajes, entre comillas, podremos, no sé si la palabra es exacta, subliminales, que para el público occidental a veces escapan, pero para el público oriental, que es una película bastante oriental, en el buen sentido de la palabra, no son cosas tan simples y tan sencillas, ¿no? Entonces, cuando, como tú bien dices, se dice que la película es sencilla, no lo decimos como algo que pueda desmerecerla, sino al contrario, porque no es fácil conseguir esa sencillez.
Pero bueno, en línea general, si vaya, una primera persona que venga, vaya, una persona,
sí,
que vea por primera vez esta película, sigue la trama y ve, ¿no? Sí. Vaya, ve lo que.
Sigue la trama.
Claro, después toda la complejidad que tú cuentas, claro. Llamamos ya gente más puesta, más cinéfilos, claro. Y van deduciendo esa culpa. Pero esta película se la puede ver cualquier persona, ¿no? Joven o mayor, y ve de lo que trata, ¿no? Vaya.
Sí, pero creo que.
Porque yo creo que también la película es muy. Yo, la película. Tiene mucho del neorrealismo italiano.
Chaplin, me recuerda, también, es muy chapliniana. Y el cine de Chaplin no hacía falta ser un intelectual para seguir. Era muy fácil de seguir la trama del
no cine, va reñida, la sencillez con Chaplin. La falta de calidad.
Eso es lo que, sí. No, pero yo lo que, mi idea es que es una película asequible, pero que ya decía asequible a todos los públicos, es divertida, una película de amor. Y si quieres meterte más, tiene un mensaje más, va más allá. La película va mucho más allá. Desde, vamos, yo que tengo a veces una serie de apuntes que para mí, y cosas que se me han escapado, pues cantidad de cosas que te dan mensajes. Tú lo has dicho, está llena, una película que también está llena de simbolismo. Entonces, es una película bastante, dentro de una sencillez, es muy profunda. Y una película pues muy asequible al público normal, que se lo puede pasar muy bien. Es decir, si busca tiene sus toques de comedia, también yo creo que esos toques de comedia...
Está bien para romper con eso, tanta dureza, ¿no? Dicho, la película es muy dura.
A veces los tones rompen un poco pues todo el mensaje, ¿no? Es decir, la película se podría tratar mucho más fuerte, mucho más... haber metido más el dedo en la llaga, ¿no? Y yo pienso que no, que el director ha seguido una forma de contarlo muy, muy elegante y muy sencilla, ¿no?
Sí, muy natural, pero al mismo tiempo que es natural, tiene, digamos, un toque de cierta elaboración, es decir, que no es tan simple.
De hecho, si os dais cuenta, la película se llama Lluvia. Y por ejemplo, yo una de las cosas que te he apuntado, si os dais cuenta, cuando la chavala que va a la obra aparece, está lloviendo.
No, constantemente están lloviendo durante toda la película.
Pero cuando ella se va, también llueve, ¿no?
También llueve.
Es decir, aparte la lluvia que simboliza en el cine. La lluvia en el cine, pues, el caos. Pues un poco, yo creo que también el tema de la lluvia... la inestabilidad también simboliza la lluvia. El tema de la lluvia es un poco la situación que vive Afganistán, ¿no? Un poco el tema de inestabilidad, de caos, es decir, tiene una serie, la chavala se llama Lluvia. De hecho, la película posiblemente se llame Barán porque ella se llama Lluvia, ¿no? Pero ese entorno que nos crea, ¿no?
Sí, tú vienes a decir que esa adversidad climatológica, ¿no? Sí. Que también representa un poco lo que es la historia de Afganistán, ¿no?
De hecho, si te das, desde ese caos, ¿no? Hasta hay un momento que cuando llega la chavala al principio, que si os dais cuenta hay varios planos, luego se repite, que hay como un humo de cuando están calentando el agua, y ella siempre se encuentra el humo como una barrera invisible, ¿no? Que lo separa, ¿no? Es decir, existe una barrera entre los afganos y los iraní, una barrera ficticia que nos creamos.
Claro, estamos hablando de Afganistán, que es un país más pobre, y Irán, que también es pobre, pero un poco
pero
más
si os dais cuenta,
desarrollado,
es decir,
que...
Los tiene, es decir, existe una barrera ficticia
de Afganistán.
Y de hecho aquí viene a trabajar, no sé qué, nos quitáis el trabajo. Y al final la película, aparte de muchas cosas, una de las cosas, creo, uno de los mensajes importantes que lanza es que al final todos somos iguales y todos queremos lo mismo. Es decir, el ser humano al final en Afganistán, en Estados Unidos, lo que quiera es pues que lo quieran y ser feliz y poco más, ¿no? Entonces, todas esas barreras, de hecho hay un momento cuando ya ve que es una mujer y se enamora de ella, ¿no? Pues hay un momento, quizás me ha tirado un muro. Para mí también el tema ese del muro es un poco simbolizar el romper los muros de la sociedad, ¿no? Entonces, la película tiene mogollón de...
Y a mí que, si vosotros decís que es una película romántica, ¿no?
Sí.
Pero, sí, yo veo que...
Fíjate ese romántica, sí. Que otro de los mensajes de la película es ¿cómo puede cambiar una persona? Es decir, un tío que estaba solo se con la pasta y con tirarle piedra a las palomas, de pronto el tío, el dinero le da igual y las palomas va y le echa allí de comer. El tío era todo lo contrario.
Sí, pero claro,
fíjate cómo cambia el amor, ¿no?
Una película romántica a partir de que él descubre que es una chica, que no es un chico, pero porque el único encuentro que tienen realmente con ella como chica, ¿no? Es cuando el día anterior que de la marcha a Afganistán, ¿no? Llega a llevarle el último fajo.
El día que se va. Bueno, ya, cuando sí, ve la casa, no tiene razón.
Y va a llevarle el fajo de billetes que es de él, ¿no? Que ha vendido su pasaporte, pero va como si se lo fuera mandado el capataz de la obra, y es cuando sí la encuentra cara a cara como chica, ¿no? Yo creo que es el único encuentro romántico, ¿no?
No, hombre, y al final
también. Y al final, ¿no? Al final cuando también es el segundo encuentro, pero Pero, no, hombre, claro, tú dices, claro, este tío que solo está allí liando peleas chaplinescas, porque las peleas son totalmente chaplinescas.
Buena observación.
Las peleas son de los cortos de Chaplin, o yo creo que el director habrá visto los cortos y los largometrajes de Chaplin, porque las peleas son totalmente...
No, pelea y cuando llega el otro le dice... ¿Qué fue? Ah, cuando se pelean y ¿qué quieres? Le tira con la lata, tira por ahí, hombre.
Y los golpes de comida son muy buenos. Sí. Cuando le dice el capataz, dice, este ve dinero y se pone a babear. Vaya, los golpes de comedia, claro, que esa comedia también debido, porque esa comedia rompe, ¿no? No hace sonreír, ¿no? Y claro, porque la historia en sí es muy dura, ¿no? Es decir, son dos países, Irán un poco más desarrollado y un poco más riquillo que Afganistán, pero claro, son dos mundos de pobreza, de penuria, ¿no? Y en fin, esta comedia viene un poco a romper esa sordidez, ¿no? Que pero, si no tuviera esa comedia sería
pero
una historia.
Probablemente lo ve una película, es decir, romántico no es que estén dándose besos.
Efectivamente.
Yo la veo una película muy romántica, vamos.
Hay también en la película un trasfondo ético bastante profundo, creo, en tanto en cuanto, digamos, los códigos de comportamiento que los personajes desarrollan entre ellos, pues probablemente no sean los que desgraciadamente tenemos, entre comillas, en el mundo desarrollado o que han desaparecido, puesto que si se, digamos, analiza los comportamientos que, por ejemplo, tiene el capataz, que tiene para él la palabra que da a sus empleados o la palabra que le da a uno de los protagonistas un valor muy fuerte, es decir, mi palabra vale, si te voy a pagar, te digo que te pago, y el otro confía en él. Y si en un determinado momento el chico acude al capataz con unas pretensiones de demandar una ayuda que tiene en el fondo un cariz monetario, el capataz hace, digamos, un esfuerzo y consigue el dinero para dárselo al chico, y como vosotros bien decís, el chico, a pesar de que en todo momento a la hora de la película muy apegado al dinero, si tiene que entregar el dinero por amor, lo da, y cuando si tiene que entregarlo a una segunda persona, que será la que se lo dé a la otra...
Que luego deis cuenta que todo lo que intenta hacer para acercarse a ella es todo lo contrario, es decir, todo lo que hace...
Contradice todos sus códigos.
Aparte de contradecir, todo lo que hace para estar con ella le viene en contra...
Sí, sí,
lo único que hace es apartarlo de él.
Sí, 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 sí. Y como cuando están heridos el obrero, y entonces pues entrega el dinero a otra persona que teóricamente es la que se lo va a dar, y se lo entrega, eso, digamos, en nuestro mundo, como que esos códigos éticos parece que desaparecieron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces
el capataz, lo primero, vaya, yo voy a resumir al capataz, que no es ni totalmente malo ni totalmente bueno, ¿no?
Pero tiene como... yo más bien creo que tiene una faceta más humanitaria de dura. Porque,
de hecho porque
digamos que en un determinado
allí
momento intenta ser, entre comillas, severo, pero esa severidad en cuanto, digamos, alguien apela a su corazón, pues el capataz...
De hecho, al principio de la película dice, este dinero es para pagar a los afganos. ¿Pero por qué no pagan a los afganos? Pagan a mí. Hombre, ellos trabajan más y ganan menos que tú.
Efectivamente.
Es decir, hombre... Tiene su faceta, tú dices, de...
Cierta severidad, porque el capataz, si no se impone, pues entonces sería, claro, digamos, un desorden total. Pero llegado el momento en el que se le, digamos, toca la fibra sensible...
Cuando se pelean, en vez de echarlo, lo mete a la chavala, mete en la cocina.
Efectivamente, efectivamente. Que yo lo calificaría como un personaje bueno de la película.
Sí, capataz es un personaje bueno. Y, hombre, por ejemplo, hablando de película, a mí varias cosas aquí que me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando ella llega, hay un plano secuencia con una grúa que para mí es bestial, que es cuando ella llega y entra en la obra y la grúa va subiendo y el otro va enseñando y van subiendo. Para mí ese plano es magistral, ¿no? Luego, cuando la persiguen, he visto la cámara lenta, que ella va en cámara lenta, cuando la policía llega y persigue a la chavala. Ay, el uso de la cámara lenta.
No hay, cuando se emprende una persecución de la policía
a la chavala.
Y el, digamos, el protagonista enamorado de la chica, al mismo tiempo empieza a correr salvar a la chica, no llega a alcanzar totalmente lo que pudiera ser una road movie, pero la película en esa secuencia se va ralentizando la persecución.
Eso es, el uso de la cámara
lenta. Él va
lenta,
digamos, adelantando a los policías, lo va tirando. Entonces, yo creo que no sé exactamente en qué película yo lo he visto, pero eso parece calcado de otra película que lo haya visto, y además pienso que contribuye oye al mensaje que va mandando, que es que por amor, más rufián de los rufianes es capaz de jugar de tipo, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que aquí entramos lo que te comentaba, que es que sentimientos que pueden parecer películas muy simples no son tan simples, porque consiguen transmitir unos sentimientos que quizá los grandes actores del Star System no consiguen hacerlo. Me pregunto.
De hecho, el uso tenía apuntada ahí en esa, y luego al final, cuando va a verla y está cogiendo las piedras y se cae y se escucha en cámara lenta, y está en cámara lenta y el sonido se distorsiona, que pega como un grito ella cuando cae en el agua, ¿no? Es decir, son una serie de cosas, cosas muy sencillas, pero si lo sabes utilizar en el momento oportuno, puede quedar. Aparte, para mí la banda sonora es bastante buena. Es decir, una banda sonora, lo que tiene que hacer una banda sonora, es una banda sonora que pasa desapercibida, pero que está en el momento adecuado, en el punto adecuado. La fotografía, para mí, es genial.
Es muy buena.
No, eso yo creía, ahora que comentas eso, lo iba a decir, y es que yo creo que la película en todo momento te va transmitiendo lo que yo llamaría los colores de Oriente, es decir, el cielo no es el cielo occidental, por lo menos lo que yo conozco. El cielo nublado, el cielo azul, es el cielo de Medio Oriente. Los colores, la ropa de los protagonistas, la misma obra, el tono que tiene y los bloques.
No sé, ya que tenemos unos años nosotros, ¿no recuerda a cuando erais pequeños esa gente?
En cierto modo,
a los años 70.
No, 70,
los
80.
De los 70.
Tiene la película, una mezcla entre los colores y el sabor que tú comentas, que te transporta a otra época, en cierto modo.
Aparte que Irán es un país muy grande, ¿no? Es decir, porque hay gente que, si no ha visto documentales de Irán, pues dirá, coño, Irán será todo desierto, ¿no? Irán tiene montaña, tiene nieve, tiene desierto.
Muy buena apreciación.
El antiguo imperio persa, ¿no?
Efectivamente.
Los ladrillos estos que vienen ahí en la obra, como una escalera, ¿no? Que va, y yo me recuerdo mucho a los zigurats estos de Oriente Medio, a las construcciones de los reyes persas. Por toda esa zona estuvo conquistando a Alejandro Magno, ¿no? Es decir, también un griego que va desde Grecia y entra por todo Oriente Medio y ve todos esos paisajes, ¿no? También lo que, ¿no? Las experiencias no visuales. Y crees que es un país inmenso. Irán.
Claro.
Irán es. El sur sí es más desierto, el desierto de Gedrocia, ya pegando a Pakistán, ¿no? Y donde estaban Persépolis y la... Pero después el norte es montaña, ¿no? Quizás sea la película de La casa de mi amigo, también está, ¿no? En la parte central o el norte, ¿no? Donde hay más árboles, más montaña, ¿no? Es decir, que... Porque hay gente, ¿no? Pues Irán será todo solo desierto y oasis y dunas.
No.
Irán tiene que tener unos paisajes preciosos.
Hay otra película del mismo autor que yo recomiendo encarecidamente a quien nos escuche, que si puede la vea, que es El color del paraíso, que tuve la oportunidad de verla contigo.
Yo me recuerdo que la vimos la primera vez aquí en la radio.
No, la vimos en el polideportivo allí en la casa de Juan. Sí, El color del paraíso. Y esa película todavía tiene más acentuado la percepción del color y la percepción del ambiente.
Sí, tiene razón, en Santana.
En Irán. Entonces, por ejemplo, aparece en mercados los que se venden especias y hay escenas, fotogramas en los que se ven los distintos sacos que tienen distintos tipos de especias. Entonces, los colores resaltan al máximo. Yo que conozco gente de Marruecos, pues cuando los veo a ellos de alguna manera, como que noto esa relación con ese tipo de cosas. Y entonces también otro tema que tú comentabas es que hay que tener en cuenta que la educación sentimental de las personas que viven en un país musulmán no es la misma educación sentimental que lo que vivimos en Occidente. Entonces, la interpretación de los sentimientos, la interpretación del amor, todo lo emocional se vive de una manera diferente. Hay que tener en cuenta que en la película está muy presente el tratamiento de la mujer en la religión musulmana, en los países musulmanes. Entonces, el simple y ya no es, ya no fenómeno, digamos, hecho que supone el que ver la cara descubierta de una mujer, lo que para nosotros puede ser totalmente simple, una tontería, para ellos ya encierra un significado.
Pero está hablando de la última escena cuando ella ya delante de él sigue un rato mirándolo, pero se echa el
burka.
Por ejemplo,
yo creo que esa escena simboliza, para mí cuenta otra historia, ¿no? que es la historia de bueno, lo que va a vivir cuando vaya a Afganistán, ¿no? Que el régimen talibán que hay allí, es decir,
encierra los dos, sí, los dos sentimientos, los dos. Pero efectivamente por ahí quería llorar un poco, es decir, que para lo que para nosotros puede tener un significado muy sencillo, muy simple, para ellos es más profundo. Más profundo.
Sí, que le ayuda a poner el zapato cuando le pone el zapato.
Claro. Una preguntilla, ¿cuánto que está más puesto en política y en qué tipo de régimen, ¿no? Porque aquello ni es capital, ni Irán ni es capitalismo ni es comunismo, ¿no?
Hombre, digamos, el título oficial del país lo dice la República Islámica de Irán, ¿no? Entonces, incluso se le ha llegado a calificar de teocracia, ¿no? En tanto en cuanto ellos entienden que el desarrollo de la vida civil no puede existir sin una transmisión
religiosa.
Es decir, que el Islam regula todos y cada uno de los aspectos de la vida.
Porque yo
todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y ahí estamos hablando en un régimen no ya sencilla y llanamente musulmán, sino en un régimen musulmán chií, y además en un régimen musulmán chií ortodoxo. Entonces, cuando hablo de la educación sentimental, hay que pensar que hace poco fueron, digamos, reprimidos, vamos a utilizar esta palabra, el otro día lo hablaba yo con Juan Soria, no lo comentaba, un grupo de chicos que simplemente se dedicaban a recopilar, creo que eran canciones occidentales. Entonces la policía actuó contundentemente y los detuvo. Entonces, ¿por qué te quiero decir que a la hora de interpretar los sentimientos y las acciones hay que interpretar las distintas maneras? Es decir, que Irán es un país que se le califica de teocrático, donde todo está presidido por la interpretación religiosa de las acciones civiles. Esto es muy polémico porque, entre otras cosas, en Irán se aplica la ley con una contundencia que en nuestros estados no sería muy tolerable, dado que, por ejemplo, allí se ahorca a la gente en una grúa y se la deja varios días en lo alto de una plaza para que todo el mundo los vea, ¿no? Entonces, estamos hablando de otros parámetros que aquí no serían aplicables porque el concepto de los derechos humanos deja mucho que desear en la República Islámica en ese sentido, ¿no? La interpretación musulmana de la ley está omnipresente. Entonces, en lo económico eso también tiene una lectura, ¿no?
Es que en las primeras escenas, cuando está este encargadillo de la obra, ¿no?, comprando, ¿no?, allí en la tienda, veo cómo sale de una tienda, ¿no?, y pasa por delante de edificios, ¿no?, de edificios como de gente rica, ¿no?, después se enfrenta a la pobreza de la obra, ¿no?, sobre todo a la gente que hay en la obra, ¿no?, a los afganos y a los mismos iraníes, ¿no?, y después la segunda parte, cuando él descubre el mundo de los afganos en Irán, la terrible pobreza en la que viven, en las duras condiciones en las que se encuentra la muchacha ahí trabajando en el río, sacando las piedras, ¿no?, ese...
Ahí, en el fondo de la película también tiene una cierta carga de crítica social, porque en Irán también existe lo que puede denominarse una clase alta, que por cierto, por lo visto, tiene como costumbre intentar realizar eventos de forma clandestina en los que se imita un poco el estilo de vida occidental. Pero la película también nos muestra, digamos, a los más desfavorecidos de la sociedad.
Cuando llega el ingeniero, iraní, el arquitecto, claro, en un claro, buen claro, coche, claro. Digo, esto no tiene muchas pintas de ser un...
Sí, pero si te das cuenta, el arquitecto y el ingeniero son occidentales. No son iraní.
No, en eso no había caído
no,
yo.
Bueno, sí, pero hay, por ejemplo, uno que sale de esta, cuando está mirando en el espejo, el chaval este al principio sale...
Sí, y sale un rico, ¿no?
De una clase social. Sí.
Y lo mira con desprecio, ¿no?
Pero fíjate, es lo que hablábamos, fíjate, si éramos cameras personas, que había dos cosas importantes para este tío, para el chaval este, ¿no? Una era el dinero y otra el pasaporte. Bueno, el carnet, ¿no? Este que tiene.
Bueno, y otra...
Y hasta eso lo vende. Llega el tío y dice, ¿qué le dice el otro? Ten cuidado con mi cacharro este.
Además, el personaje, es muy interesante lo que dice Bernardo y lo que comentó también Salvador. Es que en un principio se nos presenta a un personaje que sufre una auténtica transformación, porque en un primer momento casi se le puede calificar de un auténtico rufián.
Pero te viste cuando se cae el otro y le dice, ¿qué es lo que dice? Dice, se ha caído. ¿Qué? Es que no me acuerdo la palabra, una tontería que dices, pero bueno, tío, que está el hombre aquí muriéndose. Y tú.
Sí, que la película como
dice,
que nos quiere
transmitir. Si se ha tirado desde la cuarta planta, dice, claro, si se ha tirado sin paracaídas, y el encargado dice, pero está.
Tira por ahí.
En un primer momento. Si observas la cara, si observas los hechos y los actos, es lo que es un sinvergüenza total.
Y cuando se encuentra, fíjate, se le gustaba el dinero, que se encuentra la moneda, que eso seguro que tiene que valer muy poco. Y se puso allí de una forma para cogerla, vaya, bueno, pero, la viera,
pero Bernardo, una cena, pero una cena de parecía algo de eso de la moneda, me parece a mí que he visto yo también en una película de Chaplin. Posible, algo de eso, de una moneda, de un billete, he visto yo en algún corto, ¿no?, o en algún largometraje de Chaplin.
A mí también me recordaba algo.
Y las peleas más chaplinescas, vaya, es que no pueden ser. Porque claro, cuando le dice al otro que parece el hombre de las nieves, tómate un té que te va a derretir, porque siempre va a decir, es que siempre va, el objeto de la ironía siempre es el mismo. Y claro, y es que sería, ya da unos saltos y unos códigos, esto es sacado de Chaplin, vaya, pero totalmente.
No, pero es que las peleas, vamos a ver.
Es decir, que la obra es muy rica, porque allí no hay acción de tiros ni explosiones, pero una historia va encadenando a otra.
Pero quizás Chaplin se inspirara en la vida real. Yo creo que las peleas suelen ser así. Que te doy, que te pego, que no,
sí,
que
pero
te cojo.
Alto,
es
decir,
ya, pero
las adorna cinematográficamente, o adorna, digamos...
La adorna, pero que son muy reales. Es decir, es la vida, el tema de este tipo de cine. Pues al final lo que te decía, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues te das cuenta que la gente de allí, los afganos, los de Iraní, pues son gente normal, que hace obra.
Claro, claro, nosotros, no, ese también es
que le gusta fumar, claro. Que come macarrones. Entonces, el ver este tipo de cine, pues dices, joder, pero al final hay gente buena en todos los sitios y capullo en todos los sitios, ¿no?
Otra dirección, quizá que la que no hemos tratado, es que, volviendo un poco también, enlazando con lo que comentaba Salvador, hay que tener en cuenta las dificultades, ya no materiales, sino política, para poder hacer un cine libre en Irán, porque muchos de los mejores directores iraníes, pues, o han pasado por la cárcel o están en la cárcel, porque la censura en Irán es una censura, pues, muy dura. Y esta película, aunque no lo muestre de una forma muy directa, hace alusión a un problema que es muy serio, puesto que en este momento, históricamente hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, es el momento en el cual hay más refugiados por guerras en el mundo. O sea, tenemos dos momentos, históricamente hablando, en la historia contemporánea, en los cuales hay más refugiados. Uno es justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y en este año, en el año 2014, justo también se consigue el pico de refugiados, por guerra, por motivos políticos en el mundo, que nosotros a veces, como he dicho, vivimos en un conflicto global y no somos conscientes de ello, porque vivimos en un pequeño pueblo de Andalucía, pero no podemos olvidar a países como Siria, a países como Irak, etcétera, etcétera, en los que son millones de personas los que están refugiados en otros países. Entonces, la película también lanza de alguna manera una cierta crítica a cómo son tratados los refugiados, qué tratamiento se les da, en fin. También hay que tenerlo en cuenta en un país como Irán, porque, por ejemplo, Abbas Kiarostami y otros directores iraníes, pues, han sufrido, digamos, la ira de los ayatolás, que cuando tú me comentabas que políticamente Irán como es, pues es un estado teocrático, y en otras palabras también se puede decir que es una dictadura y muy dura.
Sí, lo que tú dices es curioso, ¿no?, cómo ha pasado la censura, porque además hace referencia cuando le dice, tú sabes que no le puedes dar trabajo, es decir, la película, el tío este que está de la obra de Capatá, hace como una buena labor contratando a los afganos, ¿no?
Efectivamente.
Y el otro le dice, tú sabes que no puedes tener aquí afganos, que la ley te va a crujir.
Claro, claro.
Entonces ahí, lo que tú dices, habiendo una censura tan fuerte, ¿no?, como ha colado, ¿no?
Yo en ese sentido recomendaría también la visión de una película que es como un cómic, digamos, hecho película, que es Persepolis, no sé si la habéis visto. Persepolis, que cuenta la historia de una niña en Irán que nace en la época del Shah y atraviesa toda la época de los ayatolás. Y entonces la situación en Irán realmente es dura, muy dura. Entonces hacer cine en Irán es una tarea que no es nada fácil, creo yo. Y como bien dice Bernardo, también, además de denunciar, digamos, la situación de los refugiados, viene también a romper una lanza por aquellas personas que actúan a favor de las personas que están sufriendo toda esa situación, y lo ejemplifica muy probablemente en el capataz, que siendo capataz de alguna manera se la juega, porque le hacen ya claras advertencias de que no se puede contratar a inmigrantes, pero él, por eso yo decía que más que muy severo, en el fondo es muy humano, rompe esas normas para dar trabajo.
Yo me recuerdo un poco el personaje este, ¿cómo se llama? El que se enamora de la gana, el
El chaval este que no...
Latif.
Latif, sí. Latif.
Me recuerda un poco a la, a lo que le pasa un poco ya... Me traslado a la Biblia, a Saulo, ¿no? Cuando persigue a los judíos, a los cristianos, y tiene el encuentro en el desierto camino de Damasco y cambia totalmente, porque este, claro, le va haciendo, perdón bueno, por la palabra.
Pero este cambia cuando se enamora. Cuando
sí, pero también le va haciendo, cuando a ese cree que es un chico, le va haciendo putada tras putada, ¿no? De cargarlo con el saco que pesa más, de, ¿no? Y claro, cuando sufre el impacto de que a través de la cortina ve que es una mujer y le gusta, es cuando es la conversión, ¿no? De
sí, la película
y ya giran todo en ella y en su padre, no en la familia, en ayudarla a ella y ayudarle al padre.
Hombre, ayudarle
es bastante buena.
Vaya, ayudarle al padre a través de ella, ¿no?
El punto de encrucijada que marca Salvador es muy bueno, porque hay un Latif antes de y un Latif después.
Digamos
de.
Que es Saulo, ¿no? Saulo sí, de Tarso sí. Antes.
Yo creo que hasta
Pablo cuando
le cambia,
ya...
hasta le cambia la cara. Latif. Que es, como bien decía Bernardo, bastante avaro en el sentido que no quiere dejar escapar una moneda y escapar de pelear duramente por una moneda con alguien que realmente la merecía.
Es
de pronto
parecido al personaje
pide,
de los...
pide mucho dinero para poder entregarlo a una persona que él y una familia que él digamos entiende que lo va a necesitar, y hay una auténtica catarsis en este,
es decir,
en
lo
este
entrega
personaje.
Todo, entrega su ahorro,
y eso,
el año
y eso,
de,
eso
de trabajo,
es un mensaje que manda el director. Por eso os digo que como que hay que explorar los códigos éticos y morales que la película tiene, entonces que de cara al occidental pues puede parecer simplona, pero de simple no, quizás lo que tenga es un intrincado mensaje que no perceptible de forma superficial. Además también hay que decir una cosa, es que hacer películas en las cuales también de alguna forma tenga un cierto cariz de reivindicación del papel de la mujer en estos países, ya también va teniendo un mérito. Estamos hablando en países donde la mujer, hay otra película iraní muy interesante que es la CEL, es que no recuerdo ahora mismo, si me ayudan, esta película sobre el papel de la mujer en Irán, que el círculo, creo que es el círculo, no lo sé,
el círculo.
Sí. Pues en el círculo la denuncia del trato que se da a la mujer en Irán es durísimo, y entonces aquí volvemos, aunque sea de una forma atemperada, pero también se va de alguna forma mandando un mensaje de defensa de la mujer. Por eso, yo en cierto modo, a mí este cine como que me viene a recordar el cine hecho durante la dictadura, en el cual de una forma muy solapada, sí, una forma muy sutil, pero se van lanzando mensajes.
Luego también una cosa interesante, que aparte vamos a hablar de la fotografía, la composición de los planos es genial, vamos, tiene una serie desde el principio que empieza con las masas hasta estos árboles que van hacia un centro, que me recordó una escena del sur cuando la chavala va con la bicicleta, cuando el chaval va, una serie de árboles que hay.
Efectivamente.
Es decir, tiene unos encuadres.
No toma los digamos tonos del cielo, que se ve un cielo
nublado. Tiene una fotografía, bueno.
O por ejemplo cuando están en el río recogiendo y buscando piedras. Vuelvo a repetir que hay que como cambiar la gafa, entonces ponerte la gafa con esa perspectiva.
Y los escenarios y los paisajes, sobre todo en esta segunda parte, cuando van al encuentro del poblado acá, ¿no? Estas acequias, estos arroyos, esos puentecillos.
Pero tampoco creo que haya rebuscado, es decir, tampoco creo que se haya ido al paraje más bonito de
simple,
Irán.
Que simple y llanamente que... es que nos descubre un mundo que tenemos ahí que no conocemos.
Es decir, que seguro que es un sitio pues muy normal de allí, que tampoco se ha ido el tío este a mostrarte, porque también estaba fuera de lugar, ¿no? Porque, es decir, era un sitio pobre. De hecho, hasta cuando llega, si os dais cuenta... Cuando este chaval llega allí al poblado este, lo primero que encuentra es alguien que lo acoge y le ayuda, ¿no? Como diciendo, coño, yo esperaba que esta gente iban a hacer esto unos...
Te va sorprendiendo, él va
claro,
cambiando también un poco.
Llego aquí, primero que este tío me habla cosas que yo flipo, ¿no? Porque me habla de una forma que dice, usted habla muy bien, ¿no? Dice, y luego, aparte, pues me arregla el zapato, me quiere dar pan... No sé, ya ahí...
Yo ahí quiero hacer una pequeña reivindicación de los valores del Islam, en el sentido de que últimamente se quiere como identificar Islam con violencia, con terrorismo, y el Islam como religión pues tiene también elementos muy positivos, y en la película los vemos como esos compromisos, esos toma de postura por la gente más necesitada, tal. Es decir, que existen también en todas las religiones, y como no en el Islam, elementos muy positivos, y que también lo podemos comprobar en la película, ¿no? Entonces no vamos a ser ecuánime y no pensar que los musulmanes son todos...
Pero el problema quizás no sea el Islam o el cristianismo, quizás sea la radicalidad, ¿no? Y la forma de interpretar el mensaje, ¿no?
Claro, tú bien lo has dicho. Una cosa es que alguien, digamos, haga una versión agresiva y disparatada y radical de la religión, pero que en el fondo, siendo ponderado, siendo ecuánime, no tiene por qué ser así.
O al querer, ¿no? Es decir, anteponerse una religión a otra, ¿no? El pensar que porque pueden convivir perfectamente las dos, las tres o las cuatro religiones, y no tenés que una no...
Pero digo, yo creo que por ejemplo, el Islam nunca ha querido realmente, ¿no? En las cruzadas, ni nunca, de hecho, el Islam reconoce a Jesucristo como un...
Efectivamente.
Y a Abraham y a Moisés, ¿no?
Quizá, históricamente hablando, en la península ibérica, que fuese por unos motivos, que fuese por otros, que con nuestra actual mentalidad no lo entendiéramos, pues... en la España musulmana pues se produjo convivencia de lo que se puede llamar las tres culturas, la cultura judía,
Toledo, ¿no? La ciudad de Toledo, por ejemplo.
Así que es como la película, podríamos decir que hay que tratarla con cuidado y no pasar por encima de ella, porque son muchos los matices que son interesantes.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo que la película es sencilla, ¿no? En un primer momento de llevarla, ¿no? La trama, pero después es compleja en su enriquecimiento de esos puntos.
Y sobre todo yo cuando la propuse porque si hay alguien que nos sigue con frecuencia y tal, lo que es con esta película lo que pretendía es hacer una invitación a una curiosidad sana, llegando a la conclusión de que no es el único cine el que se hace los circuitos comerciales, sino que hay mucho cine por otros días.
Sí, lo que yo he hecho al principio, que no solo hay cine, hombre, que los dos grandes focos de cine pues son Europa y Estados Unidos, pero aparte está China, Japón, Irán, Argentina, como he mencionado antes, es decir, que hay Australia, ¿no?
También. Sí, que yo vivía realmente Kinki-Doo en Corea.
Corea, ejemplo, con
Kinki-Doo. O Trang Anh-Hung en
también se
en
hace
Vietnam.
Mucho cine comercial, creo que en Tailandia, ¿no? Sobre
la India,
¿no? El pasado histórico de Tailandia, ¿no? Que el reino de Siam, ¿no? Es decir, que ahí... Y en la India, el Bollywood este, ¿no?
Efectivamente.
Que también hay un par de películas bastante interesantes de la India, ¿no? Que creo que se llama Agua...
Una sí, de Pan-Meta, me parece.
Y que también habrá que traer alguna de estas películas hindú al programa. Y esta, por ejemplo, de Agua es magnífica.
O, por ejemplo, no podemos olvidar el cine chino, Wong Kar-wai.
O el cine chino de
Yang-Zi-Mu,
Zorgo Rojo, por ejemplo.
Afortunadamente, hay cine fuera de los circuitos comerciales, porque los circuitos comerciales últimamente están bastante regular.
No, hay gente que piensa que. Digamos, creativamente hablando, existe una crisis en los circuitos, digamos, tradicionales, y que esa crisis está siendo suplida por el renacer o el florecer de otros tipos de cine, ¿no? Que la globalización, afortunadamente, no es solo la globalización financiera que tan nefasto resultados nos está ocasionando, sino que también afortunadamente una cierta globalización comercial.
Pero
una globalización cultural. Entonces esperemos que esto sea el inicio de muchas más.
Pero ahí te doy la razón, pero también hay una globalización cultural porque el cliente demanda un producto de mala calidad. Es decir, estamos hablando de. Al principio del programa hablamos de películas que este año han facturado bastante. Las películas que más han facturado en España. Y el cliente es lo que demanda. Y cuando tiene un producto de calidad,
no lo ve. De hecho, tú te pones a hablar con gente que te dice que te gusta el cine. No, yo me gusta mucho el cine. Y empieza a comentarle cuatro directores españoles, y cuando lo saca de los cuatro que hacen cuatro películas comerciales, no conoce ni a Dios.
Yo conoce, lo... digamos, la gran tristeza del
problema,
cine.
Pero el problema es la demanda.
Claro, claro,
tanto
claro.
Tanto culturalmente, como tú bien has dicho, tanto en el tema de música, de literatura, de cine. Entonces, la mayoría de los productos comerciales son americanos.
Yo lo que veo...
Entonces, ellos es como la hamburguesa. Yo te envuelvo una cosa, por ejemplo, Disney, de cuatro partes, me parece que tres dedicaba a la promoción. Hombre, Disney ya se gasta una pasta en hacer una película, ¿no? Pero ellos tienen un marketing brutal y saben vender, ¿no? Entonces, el problema no... lo importante del producto no es que sea bueno.
Ya sabes venderlo.
Es como el McDonald's. Es decir, en un país que tenemos una cultura de comida y de culinaria, se dice, ¿no? De una cultura, la dieta mediterránea, que nos metan McDonald's y que vaya y que esté empetado, yo alucino. Es que es alucinante, porque claro, aquí vienen los americanos y empiezan a probar nuestra comida y es que alucinan.
Entonces, pero date cuenta ahora cuando llega ahora en noviembre nuestra magnífica noche de todos los santos, la noche de muertos, ¿no? La tradición que hay aquí, el Don Juan Tenorio, ¿no? De Zorrilla, es decir, que es una tradición, y te llegan tocando la puerta, te piden trato o truco. Y con la calabaza, ¿no? La calabaza del Halloween y del...
Cuando yo era chico hacíamos, no sé si vosotros acordáis.
Un melón, una vela.
Y eso me acuerdo yo. Pero bueno... Pero es que el problema es lo de siempre. Es marketing, es decir, nosotros no sabemos vender nuestros productos.
Y ellos sí.
Y ellos nos venden hamburguesas malas, porque es que hamburguesas te pueden hacer buenas.
Tengo que decir, a modo de anécdota, que el año pasado, creo que fueron varias personas integrantes de la plataforma para la restauración de la iglesia de Illera, organizaron una noche de las marimantas para contrarrestar la noche de Halloween. Y bueno, creo que... yo participé en ella y a mí personalmente me pareció que el resultado fue muy positivo, así que...
Sí, parece que está no
en el... Pero volviendo antes al tema un poco del cine, decirte que, por ejemplo, yo veo ahora que están saliendo directoras españolas bastante buenos, creo que muy preparados de escuelas y academias, como el Daniel Monzón, ¿no? Yo ahí veo un... Es decir, que vamos viendo directores cada vez... más, vaya, muy bueno, con vaya que se pueden hacer también guiones bastante buenos, pero lo que no veo yo ahora en España es con la de temas para hacer cine de crítica social. Es decir, no hay cine de crítica social como, por ejemplo, ha hecho toda su vida Ken Loach en Inglaterra, ¿no? Es decir, habiendo temas y buenos guiones para hacer de crítica social con lo que está cayendo ahora.
No, bueno, tú dices que hay buenos guiones.
Vaya, no digo que se puedan hacer buenos guiones. No, que hay material. Lo que digo es que hay material con lo que está cayendo en España para hacer cine social, ¿no? O como, es un parecido como el que hace Ken Loach en Inglaterra, ¿no? Pero no, aquí se prefiere, es decir, hacer también un cine comercial, no totalmente con grandes producciones como el norteamericano. Pero sí, es decir, competís con el cine norteamericano, con cine nuestro propio comercial.
Pero vuelvo a decir, pero, yo creo que es lo que demanda el cliente. Es decir, le está dando un producto que el cliente...
Y aquí
cliente
no se hace cine de crítica social ninguno, eso está vetado.
No es que esté vetado, pero a lo mejor no interesa. Es decir, el cine es un negocio. Y de realmente los pocos que ganan dinero en España son tres o cuatro. Entre ellos es Santiago Segura. Y le está dando a la gente lo que busca. Lamentablemente... mira el cine, mira la tele, y eso es nuestro país. Nos gusta, ¿no?
Porque ahora la película esta que no hace tanto que han estrenado, la de... ¿cómo se llama eso? Del estrecho, de la lancha.
Ah, sí, el... ¿cómo?
El niño.
El niño, sí.
Sí, que resalta un...
Me acaba de hablar
de
un director.
De Daniel Monzón, es decir, que me extraña. El niño, sí, que resalta un problema del narcotráfico en el estrecho, pero... pero es también un thriller como los que nos mandan de Estados Unidos.
¿Por qué me dices que es un buen director?
Hombre, entiéndeme.
Daniel Monzón era crítico de cine.
Ya, pero lo que quiero decirte es que ese Daniel Monzón se ve que ha pasado por escuela y academia y
pero
tiene que estar
por escuela,
bien formado.
Que esté bien formado, que sea un buen director.
Pero que...
Fíjate si pusiésemos, digamos...
Que yo no digo que sea malo, tampoco, ¿eh? Yo no,
vaya, me tiene a mí mala pinta ese Daniel Monzón, por ejemplo. por ejemplo. Pero claro, el hacer cine de comercial, no tan grandioso como el americano, porque tenemos menos dinero, pero sí estamos así, ese tipo, cuando aquí hay una de temas para hacer cine, claro, con buenos guiones, como tú dices, Bernardo, pues por supuesto, y no se está haciendo, está vetado, o no se hace porque, claro, que me da la subvención, si, no, si pero, critico el que me da la subvención...
Pero si es que creo que es más fácil, si es que volvemos a lo mismo, es que la gente no lo consume.
Yo creo que sí, que sí.
Que
sí,
nombre
sí.
Que no, que
si la se hiciera, se consumía.
Te hablo de un público, a ver, tienes dos opciones, o lo que tú bien has dicho, o vas a ser subvencionado, con lo cual no me toca mucho las narices, o si quieres hacer una producción privada... Pues no, la gente no va.
Financiación,
no.
El problema quizás sea en que un cine que no sea estrictamente comercial utiliza un lenguaje que en un primer momento no es muy asequible al gran público. Quiero decir que si no tiene hábito de consumir un cine que entrañe cierta complejidad, en el momento en que tienes que, digamos, asistir a una proyección,
pensar pues, un poquillo, ¿no?
Te resulta un poco extraño. Entonces, claro, romper esa barrera pues implica, de alguna forma, iniciar un hábito. Y como la oferta, desgraciadamente, está en escasa, no porque, como bien dice Salvador, no haya talento, no haya tema, sino porque al mismo tiempo ese tipo de cine tiene que demostrar que, aparte de tener calidad, tiene que ser un cine económicamente rentable. Entonces, si el público en principio no tiene un hábito de ver un cine que entrañe una digo cierta complejidad, porque no es tal que en el momento en que se descubren los resortes para poder interpretar ese cine, muy probablemente quien lo consuma va a tener la sensación de que está consumiendo algo de mucho más calidad y con mucha más seguridad le va a gustar, pero romper esa barrera y hacer que eso sea ya un hábito no es fácil. Pues ahí entra en juego el papel de las administraciones para que de alguna forma estimulen el cine que no es estrictamente comercial y un cine que tenga un componente artístico y el famoso.
Pero es que las administraciones no van a estimular.
No, pero ahí es el problema.
Ahí es el problema. Ese tipo de. Yo me acuerdo que una de mis películas favoritas, algún día la veremos, El Árbol de la Vida tuvo un problema bastante fuerte con ese tema de. Porque El Árbol de la Vida, el tío este, el marido del año, el actor. Que también fue productor, el Brad Pitt. Pues ese tío no era el actor principal, uno de los actores principales. Pero se ve que el actor principal falló, no me acuerdo de quién es, y lo propusieron a él, ¿no? Y se puso, ¿no? Y eso fue una gran cagada, porque esta película tuvo un éxito en taquilla bastante fuerte. Pero tuvo un éxito en taquilla que fue la leche, porque la gente llegaba, se sentaba, estaba 10 minutos y se iba. Tampoco era una película... Es decir, la gente veía Brad Pitt... Va a estar otra folleta de esta de Brad Pitt... De espía, de no sé qué... Y cuando empiezan a mostrarle allí una cosa... Que te hace pensar, ¿no? Y dices, coño... Pues empiezas a decir... Pues vaya mierda, esto es una mierda... Esto. Entonces... no sé, yo... Luego también mucha gente que hablas con ellos... Dice,
¿No crees que yo un día establecía... Un cierto paralelismo entre lo que es la... No sé si me equivoco, la comida basura y el cine basura. Es decir, como que tú has dicho, es que tú pasas ante un McDonald's y te apetece comerte una hamburguesa antes de comerte, quizás en el bar de al lado, que es más artesanal, un bocadillo.
Es absurdo, tío. Es que vivimos en un mundo.
¿Sabes tú que el otro día tenía una discusión yo con alguien porque me decía que Torrente era lo mejor del mundo y que lo que hacíamos nosotros aquí, que esto era una porquería? Y entonces.
Pero es que eso no puede discutir.
Exactamente.
Sí, eso no puede discutir.
Entonces, ahora tú lo has dicho, al final llegué a la conclusión, y he llegado a la conclusión que con esa persona no puedo discutir porque con la. Desde mi punto de vista, la de disparates que me decía, y además con la seguridad que me lo decía, dije, bueno, es mejor que no le diga más nada porque.
Es que hace falta tener un mínimo de visión, yo no voy a decir de gusto. Digo de gusto, vamos después de sentir por aludido, ¿no? Entonces, cuando no llegas a ese mínimo, por mucho que tú quieras.
Exactamente.
Por mucho que tú quieras, que no. Entonces, a veces.
Y fijaros, también quiero hacer un pequeño apunte. Si, como bien comentaba Salvador, por ejemplo, en España hay talento, en España hay, dentro de lo que cabe en relación a otros países de otros entornos más medios, y apenas se puede producir para que películas como, por ejemplo, Barán consigan el gran premio del Festival de Montreal o el mejor director y mejor guión en el Festival de Cine de Gijón, una película iraní.
Yo conozco al director de ese festival.
Quiero decir que cuando yo lo he hablado otras veces con Camacho, cuando este tipo de películas llegan a estos circuitos y consiguen premios, Dios mío, con lo difícil que lo tiene para que le den premios, tienen que tener cierto valor.
Hombre, yo pienso que en ese tipo de festivales hay un jurado, ¿no?, de gente que tiene un gusto, ¿no? Por eso están ahí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez, con todo mi respeto, los Camilas, me acuerdo que empezaron a quejarse de que no daban premios. Que nosotros vendemos muchos discos, pero que tú vendas muchos discos no quiere decir que los discos sean buenos, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de la gente demanda un producto de mala calidad.
Hamburguesa film.
Y fíjate cómo nos lo han vendido, que en un país, vuelvo otra vez a lo mismo, que tenemos jamón serrano, nos venden hamburguesas. Que vaya tela. Que vaya tela, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Ya, bueno, ya nos estamos enrollando. Pues nada, que Salvador, dígame usted, que como siempre hacemos una vuelta, ¿cuál es la escena que más le ha gustado?
Ya para despedir. Yo, de esta película, es que me gusta tanto. Yo, mira, voy a decir un par de palabras. Esta primera escena donde aparecen amasando el pan y tirándolo a la piedra que lo cuece, eso ya quiere decir, eso ya es de un simbolismo. Es el pan este de pita, el pan de los cabanos. Uh-huh. Hemos hablado de las hamburguesas, ahora tocan los. Y después las dos escenas del final, cuando el latiz va al poblado afgano, una de las escenas en que recuerda, lo transporta el protagonista cuando la ha visto a ella detrás de la cortina, ¿no? Y mete la mano y se echa agua en un estanque de peces naranja y se echa agua en la cara y le viene aquella cortina cuando la vio, ¿no? Y después la última escena, cuando ya se están despidiendo, no con palabras, sino visual, vaya, con la mirada, y ella deja la huella del zapato, ella se deja el zapato, él coge el zapato, se lo calza y queda la huella que va llenando de agua.
Que estaba borrando con el agua.
Vaya, no se borra. La huella, ¿no? La lluvia que.
Yo creo que a mí personalmente también la cena.
Pero esa primera escena del pan, haciendo el pan, es maravillosa.
La composición de la cena.
La escena que más me gusta es la que también comparto con Salvador, que es cuando el zapato se queda anclado en el barro, entonces él lo saca y entonces es como un mensaje tanto simbólico, ¿no? En ese sentido.
Y después que hay tanta vida, no acción de bombas ni balas, hay tanta acción de peleas, de grescas, de historias en la obra, que la obra es...
Claro.
Sí. A mí la película, la verdad es que me ha gustado, no encuentro un fallo desde el principio, al fin, me encanta. Quizás la escena, por dedicarme a lo que me dedico, quizás una escena que me llama mucho la atención fue la escena esta del plano secuencia, cuando ella llega y hay movimiento de grúa hacia arriba, que es bastante complejo, cómo lo resuelve. Es decir, la película está hecha con pocos medios, pero tampoco austera. Es decir, está bien rodada.
Sí.
Tiene
sí.
Una buena fotografía. Tiene
la música,
utiliza, la música es muy buena, utiliza su traveling, utiliza su grúa. Es decir,
una obra de conjunto, una obra de conjunto que, si mezclamos guión, personajes, tratamiento, medios, mensaje, está muy equilibrada. Yo creo que
está muy equilibrada y aparte utiliza medios, es decir, medios muy interesantes en el momento que tiene que utilizarlos. Tampoco hace una, como algunas películas que empieza a tirar y aquí le meto un helicóptero y le meto, es decir, no hace falta. Pero cuando hace falta lo utiliza muy bien, ¿no?
Yo creo que la película se puede catalogar de una obra maestra.
Sí, yo también.
Vaya, yo no he visto tampoco mucho del cine iraní, ¿no? Bueno, porque creo que he visto esta y La casa de mi amigo, ¿no? Que también tiene unos paisajes preciosos, la casa de mi amigo, pero que es un cine a tener bastante en cuenta, el cine iraní. Y los directores y los actores iraníes, sean profesionales o como en este caso, que parece que no son...
Pero también quizás, ¿no?, es que no sean profesionales o tengan ese gustillo, también le da un punto, ¿no?
Porque parte, digamos,
es muy
de,
real.
La idiosincrasia de la película.
Claro, la película es una película que es decir, es como en el realismo italiano, ¿no?
¿No era El ladrón de bicicleta el que tú pensabas que no eran actores profesionales?
Bueno, el realismo italiano. Tiene un sabor muy, muy próximo, ¿no? Eso también te transmite esa proximidad de gente normal. Gente que no son guaperas, claro, ni claro, gente.
Es un poco, entre comillas, y dicho en positivo, El anticine en el sentido de que...
El anticine de Hollywood.
Sí, como tú bien dices, que no baraja los códigos del Star
Trek. Claro, esos personajes es otro factor, otra forma de contar que también te transmite. Es decir, te transmite una proximidad. De mi amigo, de que son gente como yo. Entonces... Todos esos valores, ¿no? Es muy interesante, ¿no?
Además,
el tipo de cine.
Si tuviésemos que alguien viese, digamos, de forma aislada a Latif y le dijera, este es el protagonista de la película, cualquiera puede decir, pero este. Es decir, que no es ni Brad Pitt ni nada.
No, y bueno, hay el otro, cuando le dice, si parece el hombre de la niña. Le tira.
Pero que por lo visto siempre va a hacerle la broma al mismo tío. Es decir, que le dice lo del café.
Pero es que luego se mete allí dentro y le dice, tú qué haces aquí, date de aquí.
Hay un momento que cuando están enfrancados en la pelea, al que le hace la broma es más cobarde y se echa más para atrás.
Es decir,
que lo tiene ya dominado y sabe al que tiene que hacer la broma.
No, pero peleaba con todo, porque luego también era otro.
Sí, a uno que había largo metido en la cocina, sí, como ya está enamorado de la gana, dice, salte que claro, esta no es la cocina de tu madre.
El otro no sabía que era una mujer. Y este va allí y dice, ¿este qué hace allí? Es decir, la película, la verdad es que yo también la considero, no la conocía, Juan la propuso, y creo que ha sido un descubrimiento muy interesante y que hay que verla. Es una película...
Sí, la variedad está al gusto, entonces... Pues igual que gastronómicamente hablando, nos puede un día gustar un plato típico de esta zona. Si siempre comemos ese plato, quizás llegue un momento en que nos aburramos, cuando no somos conscientes que tenemos una variedad enorme por descubrir. Entonces tengamos una mínima de curiosidad y además con la garantía de que vamos a poder visionar productos que ya están homologados como productos de calidad. Así que animaros y empezar a descubrir los otros cines que os voy a llevar a sorpresas muy positivas.
Bueno, pues ya está, que buenas noches.
Y buena suerte.
Bueno, eso de los días después. Que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Juan, gracias Salvador.
Gracias a ti.
Allí los que tenemos en control, Juan Zoria, señor Camacho.
Y Francis, que está aquí.
Y Francis.
Y parece que se vislumbra alguien también allí con barba, ¿no?
Juan Antonio.
Juan Antonio, sí.
Que ya está, y que bueno, y que gracias por escucharnos, y que bueno, próximamente estaremos aquí. Buenas noches y buena suerte.
Y buena suerte.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.